Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. El poder de la ignorancia. Lavoisier, el célebre químico que adelantó los descubrimientos de Cavendish, McBride y Priestley sobre los fluidos elásticos, e hizo servicios importantes a Francia por sus ideas luminosas en la economía política, tuvo un fin absurdo. Su nombre fue incluido en el acta acusatoria que la Convención Nacional en plena Revolución Francesa elaboró contra quienes habían sido proveedores de servicios al depuesto gobierno imperial, en la que se incluían por igual a científicos que a panaderos, filósofos o carpinteros, de tal manera que Lavoisier se presentó ante el Tribunal Revolucionario y fue condenado a muerte. Lavoisier suplicó a los verdugos que suspendiesen por 15 días la ejecución de su sentencia, para tener tiempo de concluir algunos experimentos útiles en los que estaba empeñado sobre ciertas reacciones químicas que serían de gran utilidad para el futuro de la industria de su país y el mundo. Y añadió en su solicitud: «No me pesará perder la vida y me someteré voluntariamente al suplicio si se me permite concluir mis experimentos, que no tomarán más tiempo que el que he solicitado». Los magistrados, hombres brillantes y cultos como los que dirigen actualmente los destinos del Ecuador de nuestros días, le contestaron que la República no tenía necesidad de sabios. Y Lavoisier, conforme con el veredicto, marchó al cadalso con la dignidad que le era característica y fue guillotinado. Lección terrible, lección desmoralizadora la que registra la historia presente de la patria. Parecería que hemos sido invadidos por los bárbaros, y cada vez que alguien con alguna capacidad de liderazgo aparece en el horizonte, los mediocres se encargan de decapitarlo. ¿Cuántos hombres y mujeres valiosas hemos perdido en estos últimos años, y los hemos visto alejarse del escenario político porque simplemente no fueron educadas para competir en maldad con los manipuladores que están atomizando al país? Es por eso que, al ser obligados por la Constitución a participar en unas elecciones, los ecuatorianos debemos escoger autoridades de un listado en el que la incompetencia y la mediocridad tienen su mejor representación. Y por regla general, son escogidos por el mero hecho que hay que completar un número de individuos en una lista. En cada justa electoral, los comerciantes de la democracia nos presentan como mercadería de primera clase a un grupo de baladistas, bailarinas, reinas de belleza, tecnocumbieros y corredores de los 100 metros planos que fueron educados o están preparados para otras funciones. ¡Qué vaga suena la aspiración de Benjamín Carrión cuando dijo: el Ecuador jamás será una potencia industrial o económica, sin embargo, sí puede ser una potencia cultural! De la misma manera con la que estamos dispuestos a combatir a los delincuentes que asolan nuestras ciudades, nuestros hogares, debemos precautelarnos de la misma manera de los políticos que intentan robarnos la dignidad y la paz espiritual. La semejanza entre los delincuentes callejeros y los de cuello blanco estriba en que son una minoría, mientras que nosotros, el pueblo, representamos la mayoría. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. casi un año. Un pasillo. Autor: Luis Dimitrov Rodríguez Pazmiño. Intérprete: Luis Dimitrov Rodríguez Pazmiño. Compositor y pianista quiteño, nacido en 1982. Durante su niñez, inicia sus estudios de piano y materias teórico-musicales en nuestra capital, con reconocidos maestros, y empíricamente da sus primeros pasos en la composición. En el año 2000, se hace acreedor a una beca por parte del gobierno cubano y viaja a la isla para continuar sus estudios musicales en la especialidad de composición. Estudia las ciencias composicionales en el Instituto Superior de Arte de La Habana, bajo la tutela de reconocidos maestros, y realiza obras para distintos formatos de cámara, coro, solistas, vocales, banda sinfónica, orquesta sinfónica y música electroacústica. En el año 2006, recibe la licenciatura en composición musical que otorga el Instituto Superior de Arte de La Habana con su primera sinfonía. Regresa a Quito en el mismo año 2006 y ejerce la docencia en la Universidad de las Américas y en el Conservatorio Mozarte, además de ser compositor y arreglista del Teatro Nacional Sucre. Ha impartido conferencias y seminarios relativos a distintos aspectos de la creación musical en distintas ocasiones y ha ofrecido recitales con su música en los más destacados escenarios de nuestro país, Cuba y Bolivia. Estos son nuestros nuevos compositores. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Esquinas de la ciudad con sus postes encantados, donde el tiempo se ha enredado cual cometa en los alambres sin ir a ningún lugar. Después de todo, ¿a quién le importa pensar en la vida que transcurre si aún nos queda por jugar a los perros y venados, a los trompos y a los quiños, al sin que te roce y al primo, a los cocos y a los cumbis, los huevos de gato y al burro, a la bomba y a las bolas, las arriadas y los marros, o simplemente aguantar las cáscaras de limón para llenar la jornada? Por casta, piropiador, el chulla con el gracejo que le viene natural por siglos de usar su ingenio, ofrece su florilegio de frases bien aprendidas en las aulas de la esquina a toda niña que pasa iluminando el lugar. Y es que, como es caballero, señora carta cabal, un fino don Juan callejero, toda guambra debe ser merecedora de un verso, un suspiro o una flor. Nunca se debe olvidar que para él todas son bellas, Para él, todas son reinas. Les basta con ser mujer. Les sobra con ser quiteñas. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Esquinas de mi ciudad. Esquinas de las barriadas. Custodias del memorial perenne de las galladas. Allí se postaron ayer los guambras de ayer y ahora, y así lo harán para siempre. Después de todo, está inscrito por el notario mayor que son dueños del lugar con sus bienes y usufructos en los registros que guardan en el cabildo del tiempo. Esquinas de mi ciudad, testigos de la fusión indestructible que vieron formarse siglo tras siglo entre el hombre y la ciudad, y la ciudad y su gente.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
De presidentes, obispos, curas y otras historias. Hay días del año en el que se acumulan los eventos, y este es el caso del 2 de febrero a lo largo de los siglos. Así, el 2 de febrero de 1575 se lleva a cabo el festejo de la Virgen de la Candelaria, hecho que no tendría mayor trascendencia si no hubiese sido por el permanente enfrentamiento en el que vivían el presidente de la Real Audiencia de entonces, don Antonio de Morga, y el obispo Alonso de Santillán. Antonio de Morga hacía gala de una soberbia que iba más allá de los límites de lo soportable, y a pesar de su edad, se creía un don Juan impenitente. El obispo se había atrevido a llamarle la atención, y esa fue su desgracia, puesto que el presidente se dedicó a humillarlo cada vez que se le presentaba una oportunidad. Durante el ceremonial de la Virgen de la Candelaria en la catedral, sin más razón que su voluntad, el presidente ocupó la silla asignada al obispo, y para colmo de las necedades, se levantó y bendijo las velas que debían utilizarse en la procesión. Los quiteños se mostraron indignados ante el atrevimiento y aprovecharon la o para acusarlo ante el rey. Sin embargo, hábil como era, don Antonio Morga supo sortear el juicio que se le inició y continuó cortejando a mujeres casadas y solteras, fastidiando al obispo y dando rienda a su afición taurina, puesto que organizaba dos corridas a la semana, una en el tianguis de la actual Plaza del Teatro y otra en lo que es hoy la Plaza de la Independencia. Entre oraciones, procesiones y festejos, los curas de las diferentes órdenes que habían echado raíces en Quito, poco a poco fueron adquiriendo casi todas las haciendas de la audiencia. La mitad del país pertenecía a los jesuitas y la otra a los mercedarios. El 2 de febrero de 1620, es decir, un día como hoy en la memoria histórica de la Real Audiencia, adquirieron la hacienda de Pesillo a Diego Parrales y Francisco Vargas. Consta en las escrituras que Vergara vendió su parte en 50.000 patacones, las ovejas a 6 reales, las vacas a 5 patacones y las yeguas a 4 reales. También es digno de recordar el abuso de los españoles con los indios. Este había llegado a límites escandalosos. A más de no pagarles, los maltrataban obligándolos a trabajar casi 24 horas al día. Notificado el rey, el día 2 de febrero de 1660, prohíbe la creación de nuevos obrajes y así lo comunica al presidente doctor Pedro Vázquez de Velasco. Los obrajes eran fábricas textiles donde los mitayos producían bayetas, frazadas, paños, alpargatas, costales, sogas, cueros curtidos y hasta pólvora para beneficio exclusivo de los españoles. Las órdenes religiosas también fueron propietarias de obrajes. La producción textil quiteña fue famosa durante buena parte de la dominación hispánica y llegó a constituirse en la base de intercambio comercial de Quito con otras regiones de la América Española. Y es que, claro, la mano de obra era gratuita. Como nota curiosa, mencionaremos lo que sucedió un 2 de febrero de 1807. El obispo José Cuero y Caicedo dirige un oficio al barón de Carondelet, presidente entonces de la Real Audiencia, comunicándole que habiéndose sentenciado el juicio del matrimonio clandestino que contrajo en la parroquia de Santa Prisca, don Francisco Antonio de la Peña con doña Rosa de Álava el 4 de octubre de 1806, había ordenado que el tal Antonio Peña, que se encontraba preso, sea sacado de la cárcel y que el día 8 de febrero se encuentren los esposos a las 12 del día en plena plaza pública y que luego de que soliciten perdón por no haber solicitado el permiso correspondiente para casarse, se realice una ceremonia de velación por sus almas. Es decir, el obispo José Cuero y Caicedo decidió declarar muertos en vida a los dos amantes.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Serenata, un pasillo, autor Enrique Espín Yepes, intérpretes El Quinteto de Oro.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
El sabor de la memoria. Historia de la cocina quiteña. Autor Julio Pasos Barrera. Biblioteca Básica de Quito, volumen 19, editado por El Fonsal, Fondo de Salvamento. Un paseo por la historia de la cocina quiteña desde la más antigua, sobre todo un reconocimiento de los sabores y saber culinarios de los antiguos habitantes de Quito. El autor nos pone en contacto con los habitantes prehispánicos y sus costumbres culinarias para, a partir de ellos, reflexionar y comprender el desarrollo de nuestra cultura. Según Simón Espinosa Cordero, autor del prólogo, el libro ofrece un reconfortante sentimiento de pertenencia para dejar de ser guairapamuscas volanderos. Nos presenta alimentos, utensilios de cocina, procesos y transformaciones que ha tenido la cocina de este territorio. Julio Romeo Pasos Barrera nació en Baños, provincia del Tungurahua, el 18 de agosto de 1944. Estudió en la Universidad Católica de Quito y en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Obtuvo la licenciatura en Pedagogía y su doctorado en Literatura, más los posgrados en Literatura en la Universidad Católica del Ecuador. Ha realizado además estudios en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Nuevo México, Alburquerque. Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, director nacional de Cultura del Banco Central del Ecuador y presidente del Instituto Cultural Ecuatoriano Israelí. Ha publicado, entre otras, Ocupaciones del Buscador, Entre las Sombras, las Iluminaciones, La Ciudad de las Visiones, con el cual ganó el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit, Levantamiento del País, con el cual ganó el Premio Casa de las Américas en Cuba, Oficios, Personajes, Volando en un Lienzo, y el poemario Mujeres, Premio Jorge Carrera Andrade del municipio de Quito. El Sabor de la Memoria, un libro extraordinario de un extraordinario escritor. Historia de la cocina quiteña.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Para las tres Manuelas, los tres Manueles. En el cuartel de las Fuerzas Libertarias, levantado en la ciudad de Babahoyo, el año de 1821, fueron aceptados como voluntarios tres jóvenes que se presentaban con los nombres de Manuel Esparza, Manuel Jiménez y Manuel Jurado. Al mirarlos tan jóvenes, el general encargado de los reclutas les permitió pertenecer a la misma compañía. Gertrudis Esparza. Sus padres fueron originarios de Cuenca. Se radicaron en Píllaro, en la parroquia Chacata, que corresponde hoy a la población Marcos Espinel. De niña observó la manera como humillaron a su madre y abuela los soldados del gobierno español. Ese día, juró que se vengaría de la afrenta. Pasado el tiempo, cuando se iniciaron las luchas libertarias y Antonio José de Sucre estaba conformando el ejército patriota, se presentó al cuartel de Babahoyo junto a otras dos muchachas de apellidos Jiménez y Jurado, vestidas con ropa de hombre y diciendo llamarse Manuel Esparza y Manuel Jurado y Manuel Jiménez. María Jiménez nació en 1800 en Píllaro. Vivió en Chacata, hija legítima de don Manuel Jiménez y doña Juana Balseca. En las guerras independentistas, adoptó el nombre de su padre, haciéndose inscribir en el ejército como Manuel Jiménez. Rosa María Robalino nació en 1802. No se tiene certeza sobre la ciudad de su nacimiento, pero sí que vivió en San Miguelito. Fue hija legítima de don José Robalino, teniente y asistente del libertador Simón Bolívar, hasta 1825. Su madre fue la señora Trinidad Medina. María Robalino fue herida en la batalla de Pichincha, y así fue como se descubrió que era mujer. Cuando Antonio José de Sucre se enteró sobre este particular, la ascendió inmediatamente a sargento. Atendida por las damas voluntarias de Quito, regresó a Píllaro en 1826 y se casó con el señor José Manuel Ortega. Sus compañeras, Gertrudis Esparza y María Inés Jiménez, continuaron en el ejército del general Sucre y pelearon en la batalla de Ayacucho, en las primeras líneas, como unos soldados cualquiera. Al día siguiente de la batalla, se presentaron al mariscal Sucre pidiéndole permiso para regresar a su tierra. Antes de ello, declararon ser mujeres, compañeras de otra joven que se hacía pasar con el nombre de Manuel Jurado. El mariscal, emocionado, agradeció sus servicios y ordenó que se las eleve a nivel de sargentos de las fuerzas patriotas y las condecoró públicamente. Un general, amigo de Sucre, en su discurso dijo que, con la valentía y el coraje de estas mujeres, la libertad de la patria estaba asegurada.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
Sueño, un pasillo. Autor, Ramón Moya. Intérprete, Jorge Dragone. Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
La arquitectura mudéjar en Quito. La arquitectura mudéjar, obra de moros para uso de cristianos que mantuvo en España la tradición artística de la árabe y en forma de arte popular, tuvo a raya por algún tiempo gracias a la maravilla de sus elementos y a la pujanza de su labor y técnicas, el arrollador empuje del italianismo, el flamenquismo y otras influencias europeas que llevaron los Asturias. Y por supuesto, dejó también en Quito huellas indelebles. Es verdad que no tenemos en Quito, como en España, obras en las cuales el predominio de los sarracenos sea absoluto, como el Alcázar de Sevilla, la Casa de Pilatos o la Capilla de la Mejorada en Olmedo. Pero sí poseemos detalles arquitectónicos cuya composición satura, aunque superficialmente, con el estilo moruno, el ambiente artístico quiteño a través aún del predominio renacentista en nuestra arquitectura. Y esta influencia en Quito es tanto más digna de anotarse cuanto que el verdadero arte mudéjar florece en España con el estilo ojival y en la arquitectura quiteña con el Renacimiento. Allá el arte mudéjar, expresión del genio andaluz, desprendido de Granada después de la derrota, brilla en los siglos XIV y XV y persiste en el XVI entre las formas renacentistas. Aquí, como en Argel, donde se construye entonces la mezquita de Idris, en un tipo absolutamente andaluz, florece en el siglo XVII y sobrevive en el XVIII, marcando su paso con la bella decoración en lazo y ataurique de la Iglesia de la Compañía y de la Basílica Mercedaria. No debemos admirarnos de estas manifestaciones del arte hispano-árabe en este rincón de América, si tenemos en cuenta la pujanza sarracena que en menos de un siglo extiende sus conquistas con un solo empuje formidable por todo el Oriente, por el África del Norte y por España. Cambia bruscamente el panorama social de todos los pueblos que sujeta a su soberanía y sobre ellos edifica un nuevo mundo, el mundo árabe, que durante siglos fue el más civilizado de la Europa meridional y el foco cultural que, junto al bizantino, ayudó a la avenida del humanismo renacentista, base de la cultura moderna y la cultura contemporánea.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Nosotros, Raúl Amores, el negro Raúl Amores. ¿Cuántos años, cuánta vida ha pasado, negrito? ¿Cuántas memorias tenemos que hacer? Yo siempre estoy hablando pues de la gentileza, de la manera de ser del quiteño, y que si la hemos perdido en el camino, tenemos que dar el paso atrás y recuperarla. Porque una de las cosas, yo me acuerdo de mi papá. Nosotros vivíamos en Atola, en la León y Don Bosco, y la fábrica de papá quedaba en la Olmedo y García Moreno, ¿te acuerdas?
Claro.
Los overoles,
claro.
Chiriboga, que estamos hablando de 8 cuadras, 10 cuadras quizás. Y salíamos, y papá, para llegar a la fábrica nos demorábamos como 1 hora y media, porque en todas las esquinas se paraba a conversar, a saludar con alguien. y se sacaban el sombrero y el abrazo, cosa que salía polvo del paleto. En todas las esquinas se paraba a conversar, cosa que era toda una largura llegar a la... Yo decía, papá, le espero ahí, allá, ¿no? Porque mi papá llegaba después de una hora, hora y media ahí, saludando con todo el mundo, que era una de las características de los quiteños. Ahora nadie se para a saludar.
Nada, nadie. No, nada.
Además, ni te ven como andan pegados con el celular en la...
Andan, si no es con el celular, y las chicas andan con el ¿cómo se llama?
Los audífonos.
Los audífonos.
Y la mochila.
La mochila. El celular y la botella de agua, porque claro, resulta que esa es la costumbre, porque los médicos les han dicho que con 8 litros de agua se van a poner como para reinas de belleza.
Ah, yo pensé que con 8 litros de agua tenían que ir al baño bastantes veces.
Sí.
No debe, y yo creo que en vez de celular les va a dar celulitis, oye, celularitis sería, ¿no?
Celularitis, esa es la palabra, sí, doctor.
Entonces, entonces ya nadie se detiene a conversar, nadie te mira. Yo me siento triste, por ejemplo, ir al estadio a veces, ¿no? Antes ni siquiera veías el partido, estabas conversando con todo el mundo.
Yo, tienes toda la razón.
Ahora, vas ahí como que entrases a una casa gigantesca vacía con unos cuantos miles de personas gritando. Y nadie te mira, nadie saluda. Antes era negrito, una cervecita, un sanduchito, una cosita, ¿no es cierto? Unos chiflecitos.
No te voy a mentir, yo siempre digo la verdad. Claro que a veces...
Menos en la casa. Sí, porque
es que en la casa uno tiene que saber mentir. En la calle se miente porque se miente. Y ahí no importa quién lo acepte o no lo acepte. Pero cuando yo iba al fútbol, iba yo con mi gran amigo, con ese grupo de amigos que teníamos antes. Ahí estaba Samaniego, estaban los Dueñas, estaban el Asdrúbal de la Torre. No, el doctor, tengo que decirle, porque no
iba a
decir.
Sí, se sabe enojar.
¿Cuál tú me vas a decir?
Como el Carlos. Sí,
el pan de huevo Terán.
El pan de huevo.
Sí, hijo del pan de huevo Terán, inspector del Colegio Mejía. Ajá. Entonces íbamos allá, pero no era para ver ni siquiera el fútbol, porque al final que se terminaba el fútbol preguntábamos, ¿y cómo salieron?
¿Y quién jugó?
¿Y quién jugó? Sí. Por lo regular era cuando jugaba liga, ¿no? Porque yo ahí tengo una fotografía que consta en un libro ahí que han sacado, que yo estaba bien puesto ahí, elegante, con bonita corbata y con un terno de esos achicados.
Los de mi hermano,
porque mi hermano heredaba los ternos de mi papá y mi hermano.
O sea que como le llaman ahora, tercera generación,
eso, pues eso. Yo me ponía ya la tercera cuando ya la tela estaba como tela de cebolla.
Y con el ojal al otro lado del saco.
No, pues estos eran los bolsillos del pecho. Ajá. Y entonces nosotros mandábamos a ambos lados.
Para que no se den cuenta.
Cuando íbamos a fiestas íbamos con dos pañuelos. El uno para bailar y el otro para sonarse. Así, entonces así era la vida tan sabrosa que teníamos. Y entonces, como yo siempre digo que el tiempo antiguo fue tan interesante, había alegría, había fidelidad, porque no solamente existía ser fiel a la esposa o a la mujer, sino al fiel también al amigo.
Al amigo.
No había cómo traicionarle. Siempre le fiaban plata, pero le decían, mañana te de pagar, pero nunca pagaban, pero no importaba. Porque uno lo hacía, porque así era una costumbre tan sana, tan especial. Pero desgraciadamente ahora todo ha cambiado. Ahí habían, es decir, todos estos grupos que nosotros teníamos de amigos, los que se llamaban las jorgas, todos compaginaban en la misma forma de ser, ¿no? Sí, pues nosotros teníamos jorgas en todos los barrios.
Esa
teníamos,
es la buena.
Teníamos en el San Roque, teníamos al Cachito Chávez. Ajá. Ahí era una jorga de la gente que tenía plata. Claro, no pertenecían a la sociedad, pero tenían plata. Pero, sí. Y teniendo plata, se entra nomás en la sociedad.
Pase nomás.
Sí. Y teníamos en la loma, que estaban por ahí, vivían los Flores.
Los
Flores de Barril.
Ah, claro.
Los Flores de Barril vivían por ahí, cosas de que teníamos que ser amigos, porque ellos a veces nos daban gratis las botellitas de ahí para probar.
Claro, ahí vivían los Cano, los locos Cano.
Claro, vivían por ahí, por la loma.
Por la loma.
En San Roque, ya sabes, tú, estos samaniegos, la familia Chiriboga, que es cierto que me dijo el doctor Juanito Páez, me dijo que tú no eras de los Chiribogas, de adeveras.
Que no se meta conmigo el Juanito, que me cure el corazón, que no se meta con...
¿Dónde era? De...
De Guano.
De Guano era.
Bueno, los Chiribogas, si nos remontamos a la historia, pues la primera familia Chiriboga tú la encuentras en Guano, ¿no? Y de ahí salimos todos a la tribu. De ahí nos repartimos equitativamente por todo el país para hacerles felices a todos.
Claro, y lo mismo pasó con mi apellido, pues porque yo ahorita que estuve en el seguro y te conversaba, entonces yo estuve en la lista y por ahí salió un viejito y me dice, ¿quién es el señor Ramores? Entonces yo le dije, yo, pero de los amores antiguos.
Claro.
Porque los amores antiguos estamos cumpliendo ya 50 años de casados.
Y esos amores, ¿no?
Esos son amores de los de veras.
¿Y cómo es que dicen que los amores matan?
Eso me dice mi mujer, fíjate, ahí también son mentirosos, porque ya estamos 50 años y sigo tan vivita como cuando te conocí. Yo hasta tengo ganas de volverme a casar.
Fíjate
qué audacia.
No, eso es gula ya.
Eso es gula. Sí, ya no es ni templanza ni nada. Sí, oíste qué cosa tan especial. Y ella es aseada. Hoy eso me tiene medio emocionado porque, sinceramente, todo es hecho un crisol en la casa. Lo que no me gusta es que cuando yo, por desgracia, con esta situación que se denomina esta enfermedad de ahora que se ha vuelto ya común en todos, no es prostituta. No, es próstata nomás.
No, esa es la que vive allá abajo, no.
Esa es la que daba más abajo. Sí. Entonces, la próstata entonces resulta que me hace quedar mal, me hace levantar algunas veces. Y entonces tengo un horario bastante restringido en dormir.
O sea que tu gripe continua es las levantadas a la madrugada.
Claro, por eso cada vez que yo ando con pañuelo cada rato ya no es para bailar, sino para sanarme. Sí, entonces yo siempre converso que es tan aseada es que yo a las 4:30 de la mañana me levanto y voy camino al baño. Entro al baño y cuando salgo del baño, él... abierta la ventana del dormitorio y tendida la cama para que se ventile. ¿Cómo?
No, Silvanita también es bien aseada, me limpia los bolsillos todas las mañanas.
Y a veces eso es mejor, pero sin jabón. ella se resbala la mano fácilmente, no necesita echar jabón.
Vamos a tener que escribir un libro de memorias de todas las cosas, pero vamos a tener que ordenar los pensamientos para decir, ¿te acuerdas de esa vez en 1914? Memorias que no dejan de desfilar por este cerebrito que ya se va encogiendo de a poco, pero hay que rescatarlas, así que vas a tener que seguirnos visitando, Negrito, para que hagamos un montón de programas y rescatar esos momentos.
Es que lo que se vivieron. Lo que se trata es, no, yo no soy acostumbrado a cuentos ni a relatar los tales cachos que siempre dicen el quiteño es bueno para conversar un cacho. Mentira.
Es decir, mentira. Si es quiteño no es.
Ahorita
no
estamos conversando de cosas modernas con un estilo quiteño.
Claro, si nosotros nunca contamos, yo no me acuerdo de una fiesta en la que digamos vamos a contar cachos, pues los chistes van fluyendo conforme la necesidad.
Y además de eso, a nosotros no nos ha gustado, ¿no? Los cachos, ¿no? Nunca nos gustó los cachos.
¿A quién le va a gustar?
Tener una cosa buena. ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena?
Negrito, tenemos que...
Pues por ahí y yo por acá.
Yo por allá, querida negra del alma. Tenemos que despedirnos por esta vez, pero mañana tempranito. O sea, no vendrás muy temprano tampoco, o sea, al desayuno.
No, al almuerzo, porque es que el doctor me dijo, todo en ayunas, me dijo.
Que haga todo en ayunas.
Si hace el programa, que sea en ayunas.
Tenemos que despedirnos y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado, porque sin ustedes y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. No se olvide que tenemos una cita muy importante todos los días, de lunes a viernes. ¿Qué más tengo que decir en esta parte? Se me sabe olvidar.
Ahí
tengo que decir salve patria, mil besos patria.
No. Cuando se te olvida, vos vuelves al principio.
Ah, cierto.
Claro, o cuando vos ya no quieras más pasar el programa, si te ha disgustado algo, lo único que tienes que cortar y decir, continuará. Nada más.
Continuará mañana y tocamos.
Mañana a estas mismas horas por este mismo canal.
La quinta de Beethoven.
Sí.
Les hablamos desde San Francisco de Quito. Ahí tienes que ayudarme tú, si es la ciudad de los geranios, tienes que decir. decir.
La ciudad de los geranios.
Ahí está, les habló Marco el Chiriboga Villagirán.
Yo no sé lo que me pasa cuando la miro, como que se me enreda en el alma una guitarra, como que se me enreda en el alma una guitarra. ¿Qué voy a hacer? ¿Di que prefieres? Lo que yo te quiero dar, tú no lo quieres. Lo que yo te quiero dar, tú no lo quieres. Río que va y que viene, es tu inconstancia, porque no te detienes en mi esperanza, porque no te detienes en mi esperanza. ¿Qué voy a hacer? Di que prefieres. Lo que yo te quiero dar, tú no lo quieres. Lo que yo te quiero dar, tú no lo quieres. Guambra de mi querer, cruel y lejana, no me digas que no, di que mañana. No me digas que no, di que mañana. ¿Qué voy a hacer? Di que prefieres. Lo que yo te quiero dar, tú no lo quieres. Lo que yo te quiero dar, tú no lo quieres.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.